Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Ya está en vigor el alto al fuego de 10 días entre Israel e Hezbollah en el sur del Líbano. Es una tregua pactada entre Tel Aviv y Beirut, donde, por cierto, se están escuchando disparos de celebración. Es un acuerdo este que ha anunciado y promovido también Donald Trump. Alto el fuego sobre el papel, eso sí, porque ahora mismo reina la incertidumbre en Oriente Medio ante lo que pueda hacer Hezbollah, que por cierto ha reconocido el alto el fuego, pero no aclara si lo acepta. Y eso es lo verdaderamente importante, que Hezbollah lo acepte. El grupo chií-libanés exige la retirada del ejército israelí del sur de su país, pero Benjamin Netanyahu reitera que no se van a retirar y que van a establecer una zona de seguridad.
Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos. Las comunidades del norte están ahora protegidas ante estos dos peligros.
Bueno, esto en cuanto al Líbano, pero es que además Trump también ha dicho que Irán podría reunirse con Estados Unidos este mismo fin de semana.
Estamos haciéndolo muy bien, se lo puedo decir. Tal vez ocurra antes que eso. No estoy seguro de que tenga que extenderse. Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos lidiando muy bien con ellos. Debemos asegurarnos de que no tengan armas nucleares. Es un gran factor. Y están dispuestos a hacer cosas hoy que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses.
Trump dice que quizás no se tenga que extender, la tregua porque podría llegar antes la paz, que también es muy importante. Como ves, todas las piezas del puzzle parecen encajar y la paz empieza a dibujarse. Pero hay una cuestión que se tiene que resolver, el doble bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán primero y después por Estados Unidos para contrarrestar al régimen ayatolá. Irán exige garantías de la ONU y un alto al fuego permanente antes de reabrir el estrecho de Hormuz, clave para que el comercio mundial vuelva a fluir y baje los precios de los carburantes. A Europa le quedan 6 semanas de combustible para aviones. Veremos, las perspectivas, como ves, son positivas y eso se refleja en los mercados que se han estabilizado en Europa y que suben a niveles récord en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España, tras meses de tiras y aflojas, PP y Vox han cerrado por fin un acuerdo para gobernar en Extremadura y desbloquear la investidura de María Guardiola. Las claves las tiene Gonzalo Esteban. Buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura no solo desbloquea el gobierno, también abre la puerta a pactos similares en Aragón y Castilla y León. Llega casi 4 meses después de las elecciones y Vox entra en el Ejecutivo con una vicepresidencia y 2 consejerías que son Agricultura y Gestión Forestal y la de Cultura. ¿Pero qué incluye este nuevo pacto? Pues mira, las medidas son más dinero para la sanidad, con 500 millones y 1.500 profesionales, una bajada de impuestos, un mayor apoyo al campo y un cambio importante en la política migratoria, con más control y un rechazo al reparto de menores migrantes.
Por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría.
Así anunciaba la presidencia extremeña María Guardiola el nuevo acuerdo al límite de repetir estas elecciones. Y es que el cambio político es evidente. Pasa de rechazar gobernar con Vox a compartir ejecutivo y asumir parte de su agenda.
Muchas gracias, Gonzalo. También es noticia de esta noche el último informe de la UCO, esta vez centrado en Francina Armengol, en su etapa como presidenta de Baleares. La Guardia Civil recoge las conversaciones con Koldo García en las que le pedía que Ábalos le ayudara con los test PCR o las mascarillas durante la pandemia. Un extremo que Armengol ha negado en su reciente declaración por escrito ante el Supremo. El Partido Popular acusa a la actual presidenta del Congreso de los Diputados de mentir.
La UCO acaba de decir que Francina Armengol mintió. Mintió en las comisiones de investigación en las que estuvo y la Guardia Civil ha acreditado que Francina Armengol fue la puerta de entrada de la trama de mascarillas en Baleares. Fue imprescindible para que se lo llevaran crudo cuando estábamos encerrados en nuestra casa.
Esto decía Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, que le acusaba, como escuchabas, de mentir. Y en los deportes cara y cruz, para los equipos españoles, el Betis y el Celta de Vigo han quedado eliminados de la Europa League y el Rayo Vallecano pasa de ronda y ya está en las semifinales de la Conference League. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por poner las calles a todo un país. Hay gente que comienza ahora, hay gente que está finalizando de ponerlas. Hay gente que está haciendo cosas increíbles para salir adelante. Ten en cuenta que hay una gran comunidad de gente que ahora mismo está durmiendo y luego estamos aquí los ponedores aportando para que España pues siga creciendo. Un abrazo a la gente que está trabajando. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca que tienen en el pecho. Un fuerte abrazo. Y por supuesto a la policía y a la Guardia Civil y a los militares y a la gente que está en los servicios de emergencia. Muchos bomberos nos escuchan mientras hacemos este programa de radio desde la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy me gustaría empezar con un dato que me ha llamado mucho la atención, porque yo no sé si tú lo sabías, pero resulta que el 80% de los reclusos que están cumpliendo actualmente condena no vuelven a prisión tras su liberación. Claro, esto significa que según los datos que han caído en mis manos del Ministerio del Interior, pues 8 de cada 10 excarcelados no cometen nuevos delitos. Y claro, ¿esto en qué se traduce? ¿Qué es lo que significa? Pues lo que significa es que la buscada reinserción social es una realidad para la mayoría de los convictos. Y esto es así. Claro, parte de este éxito se debe al trabajo que realizan en las cárceles de España la pastoral penitenciaria. Alfonso, por ejemplo, es voluntario en una asociación entre Pinto y Valdemoro, que es un proyecto, bueno, pues que nace con la idea de dar a los reclusos, digamos, una segunda oportunidad a través de la formación. Bueno, pues en COPE nos explicaba muy claro, nos lo explicó muy bien, lo que significa esta reinserción.
La reinserción pasa por devolver la dignidad al preso, la dignidad de persona. La dignidad de hijo de Dios. Entonces, una vez que se recupera esa dignidad perdida en ese anonimato que es la prisión, es cuando se empieza a tomar la dignidad propia y a salir de esas causas múltiples que a cualquiera le pueden llevar allí, ¿verdad?
Bueno, pues esto es muy interesante porque en ese proceso, pues lógicamente los presos necesitan acompañamiento, necesitan guías. Y una vez que han cumplido el periodo de internamiento, pues también hay que darles respuesta a la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Y aquí es donde interviene esta asociación, la asociación Entre Pinto y Valdemoro, que ha cumplido 25 años. Además de formar a todos estos presos para que al salir pues puedan encontrar un trabajo, no tengan necesidad de volver a delinquir, pues también les proporcionan un hogar. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en el caso de que no tengan una casa a la que volver, ahí está esta asociación.
Quieren sobre todo un aval de alguien competente, de alguien que les merezca a ellos confianza, y entonces nosotros ahí se lo ofrecemos. Les damos ese aval, dentro hacemos una labor, porque hacemos un llamado taller de vivir sin cadenas, taller de vivir en libertad, y luego le ofrecemos nuestra casa a aquellos que han superado ese curso. Están con nosotros el tiempo que sea necesario, disfrutando sus permisos, y cuando ya se han liberado totalmente, se les concede 2, 3 meses, 4, hasta algunos 1 año, 2, porque no son de España, no saben dónde ir y no tienen arraigo.
Ahí está la historia de Aiwi. Aiwi vino en el año 2003 a trabajar a España. Es verdad que antes había estado en Alemania. Tiene una hija, pero en Granollers terminó implicado en una banda de narcotraficantes. Y cuando le cogieron, pues estuvo 8 meses en prisión preventiva. Y después pues fue condenado a 4 años de cárcel. Claro, es una pena que cumplió en la cárcel modelo de Barcelona. Cuando le excarcelaron, Aiwi pasó por una de las casas que tiene esta asociación.
Sin ellos no hay labor y no hay sitio para ir. Uh-huh. Es muy difícil. Hay gente dentro, hay españoles, hay inmigrantes, todo. Hay otro mundo ahí.
Y Alfonso pues nos explica que cuando llega una persona como Aiwi, lo que hace es acompañarle con discreción, le escucha y estar, pues bueno, pues para cuando ellos piden ayuda. Así fue como finalmente este ex reclusor llega a Madrid.
Él dice bien, yo estaba en Barcelona y me vengo a Madrid porque estos asuntos nacionales se llevan en la Audiencia Nacional. Entonces los jueces los quieren tener cerca para poderlos llamar a declarar o hacer la diligencia que sea. Por eso lo traen de Barcelona a Madrid, para que esté cerca de la Audiencia Nacional. Como en cualquier patio, como en cualquiera de las visitas que podemos realizar a las prisiones, cuando vemos un caso de estos, bueno, acompañamos, escuchamos, atentos siempre a sus necesidades y él entra dentro de nuestro grupo.
Se dice que la cárcel tiene 2 objetivos principales. El primero, por supuesto, es resarcir a las víctimas, pero también hay un segundo que es muy importante, que es la reinserción del preso. Claro, aquí la prioridad es que la persona que ha tenido un mal comportamiento pues pueda volver, digamos, al redil y llevar una vida normal. Hay presos que no son recuperables, pero es verdad que los datos confirman que el 80% pues sí que lo logran, ¿no? Que lo logran y que todos podemos tener segundas oportunidades. Así que desde Poniendo las Calles yo lo que quiero decir es que ojalá trabajos como los que realiza esta asociación entre Pinto y Valdemoro, así es como se llama la asociación, pues sirva para que los presos que ya han saldado su deuda con la sociedad y están arrepentidos, pues puedan rehacer sus vidas. Somos cristianos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles en este viernes. Estamos ya 17 de abril de 2026. ¿Cómo estás, ponedor? Espero que bien. Son las 2 y 11 de la madrugada. Si estás ahora mismo con nosotros escuchándonos, y quien te saluda es Beatriz Calderón. Como cada madrugada. También está Cristina Carazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Muy bien?
Muy bien.
¿O muy regular o muy malo? Se te nota el viernes. Tú no eres como Herrera. A ti el viernes te gusta, ¿eh?
Mis viernes me gusta, claro. Porque llega el fin de... Duermo, descanso.
Que hoy se nos ha puesto esta flor en el pelo.
Sí, una pinta.
Que esta es de Feria de Abril, claro. Empieza en una semana, ¿no? En la próxima semana.
El martes que viene, exactamente.
Y ya tú has decidido.
No colocarte. Voy a ir, pero bueno, yo voy adecuada al momento.
Te has puesto tu pinza de flor. Bueno, tenemos cosas que contarte hasta las 3 de la madrugada, ponedor. Y Cristina, porfa, haznos un pequeño avance para saber de qué hablamos.
Bueno, pues nos va a acompañar nuestro amigo José Talavera. Siempre nos sorprende con sus leyendas e historias de misterio. Y hoy nos trae algunos de los datos menos conocidos y oscuros de varios genios a lo largo de la historia, porque Isaac Newton y Nikola Tesla eran prodigios, pero también tenían pues, su pedrada. Vamos, que eran más raros que... eran raros de narices. Y también vamos a conocer qué son las frutinovelas y por qué se han puesto tan de moda entre pues, los más jóvenes. Yo creo que te van a gustar.
Yo es que estoy flipando porque de vez en cuando me salen en redes sociales. Que a mí me encanta, hay una naranja que sale siempre súper glamurosa. Yo es que soy muy diva, entonces a mí me encanta verla con los vestidos, pero no tengo ni idea de qué va. El otro
son
día, eso sí.
Dramas y cotilleos y.
Pero claro, se llama frutinovelas.
Hombre, claro.
Y es. Hay una naranja que es la protagonista, debe ser, porque
bueno,
es la que más
hay
veo.
Hay muchas historias.
Vale, vale. Pero hay un limón y luego. Pero hay el brócoli.
Bueno, el brócoli, el tomate. El pepino, hay muchísimos. Todas las frutas tienen su historia.
En mi época era una serie de dibujos que eran los frutis, pero los era frutis. Otra cosa.
Esto se ha puesto ahora de moda y vamos, yo estoy todo el día, yo no te engaño. Todo el día estoy.
Vamos a ver, es que tenemos aquí a las compañeras. Enganchadas a las frutinovelas. Bueno, de eso hablamos en un ratito. También hay que conocer la información del tiempo. Los viernes, pues con mayor motivo.
Viene tu
porque
fin.
Porque vienen los findes y entonces la gente, pues lo mismo, quiere disfrutarlos al aire libre.
Bueno, pues
si es posible.
Va a ser posible. Porque de momento, mañana viernes, va a continuar el ambiente estable en casi todo el país y van a predominar los cielos despejados. Solo en el norte, en zonas como Galicia y en el Cantábrico, pues sí que habrá alguna nube y no se descarta alguna llovizna débil. En el interior, por la tarde, crecerán algunas nubes en las zonas de montaña, pues que podrían dejar algún chubasco aislado. En Canarias, nubes a primera hora en el norte y además vuelve la calima. En los termómetros, pues las temperaturas siguen subiendo de forma ligera, con 32 grados de máxima en Sevilla, 31 en Badajoz y 30 en Zaragoza. Las mínimas también serán suaves, 9 grados de mínima en Ávila y 7 en Burgos y León. Y para el fin de semana, que sé que es a lo que a ti te interesa,
hombre.
Bueno, pues seguirá en general todo tranquilo, con algo más de inestabilidad, pero en las zonas de montaña. El sábado crecerán nubes en el interior y podrán dejar pues, tormentas en áreas como el sistema ibérico, los Pirineos y puntos de la meseta norte, incluso con granizo y rachas fuertes de viento.
Jolín.
Y en el Cantábrico pues se mantendrán algunas nubes, pero nada, lluvias débiles. Y el domingo pues continuará esta ligera inestabilidad en las montañas del norte, chubascos chubascos y tormentas en las zonas como Asturias, Cantabria y los Pirineos, mientras que en el resto del país, pues, van a predominar los claros. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios el fin de semana y con valores suaves en muchas zonas.
Suaves y altos. Mañana daban, creo, la Copa del Rey. No sé si daban 31 grados en Sevilla.
Sí, van a pasar calor.
Así que, bueno, que la gente que vaya a disfrutarlo, tanto aficionados de la Real Sociedad como del Atlético de Madrid, suerte a ambos. Espero que lo disfruten, que lo pasen
claro
bien.
Claro que sí.
Y que vayan de verano. Prácticamente, porque 31 graditos ya está bien. 950-6006, nuestro teléfono gratuito, el teléfono que te ofrecemos para que puedas llamarnos, entrar en directo y contarnos cómo pones las calles. Nos encanta escucharte, conocer sobre ti y a cambio pues te mandamos el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierto tú ahora mismo? Estás en carretera, me han dicho, ¿no?
Ahora mismo, bueno, conduciendo no, estoy parado ahora mismo porque estoy hablando contigo, pero conduzco un trailer.
Buenos días, Pulpo.
Está relacionado con el mundo del mar, ¿verdad?
Yo anduve a Sudáfrica, primero a Sudáfrica, después a Canadá. Después, cuando fue de la guerra de Fletán, nos mandaron para las Malvinas.
Sí.
Pues entonces siento mucho de la gente esa.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, estoy aquí por la zona de la Axarquía de Málaga.
Hola, hola, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estamos trabajando mi compañero Constantín, que es un chico rumano amigo mío.
Sí.
Mi compañero, estamos trabajando en una empresa de cerámica.
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces currando ahora?
Estamos aquí trabajando en el calzado. Nosotros hacemos el tope y el contrafuerte.
¿Y llevas dedicándote mucho tiempo al calzado?
6 añitos.
¿Y la familia también está dedicada al calzado?
Sí, mi madre y mi padre, los dos. Aquí es el corazón de zapato.
Qué bueno. ¿Y tus compañeros quiénes son? ¿Y cómo nos...?
¿Le digo que den un gritito?
Claro, hombre.
Gritar.
¡Pulpo, queremos un diploma!
¡Para los tres!
Os vamos a mandar 3 diplomas, que nos estáis escuchando allí los tres, ¿eh?
Ponedores que nos escuchan, algunos en solitario, pero otros muy bien acompañados, como podemos ver. Así que llámanos, entra en directo, cuéntanos cómo pones las calles y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor. 950-6006 es el teléfono que tienes que marcar. Y está ya Ruth recibiendo esas llamadas. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores en nuestras redes sociales sobre la desconexión digital. Bueno, sobre todo pues del móvil, también del ordenador, por supuesto, y de la tableta, pero especialmente del móvil. Es un objeto que llevamos encima constantemente. Vamos en el metro y estamos mirando el móvil. Estamos aquí en el trabajo y estamos mirando el móvil. Estamos en casa viendo una película y estamos mirando el móvil. Bueno, 662-942-605, también en nuestro Facebook, háblanos de la desconexión digital, si a ti te cuesta mucho dejar el móvil o no.
We'll be right back.
Hablando de la desconexión, ¿eh?, de los aparatos tecnológicos, que hay veces que estamos todo el día ahí dándole a la tecla. Tenemos en el WhatsApp también 662-942-605 un modo para que nos mandes notas de voz contándonoslo, y por supuesto en nuestro Facebook, donde Luis nos ha escrito para decir que sí, que usa el móvil todos los días, que lo primero que hace según se levanta es ver las noticias, whatsappear un poquito con los amigos, y luego que también lo utiliza incluso para ver películas.
Yo también, ¿eh? O sea, le entiendo. Mira, por ejemplo, Elena nos dice, pues sí, lo llevo siempre conmigo. Todos los días miro las redes sociales, aunque cada día me aburre más. Lo que más veo son los vídeos de TikTok, y el móvil lo uso mayormente para jugar algún juego de esos de pensar. Pero cuando estoy tomando algo con mi gente, ni me acuerdo de él. Creo que es cuando estoy sola, pues lo que hace que el móvil me entretenga. O, por ejemplo, Elena que dice, el móvil ya con el desayuno, lo que más veo es Facebook, estoy siempre con él, es lo que hay.
Yo está siempre enganchada al teléfono.
¿Tú estás enganchada al teléfono?
Pues mira, yo tengo, yo cuando me levanto lo primero que hago es mirar el teléfono, contestar los 200 WhatsApp que suelo tener de injerencias varias. Algunas relacionadas con el trabajo, otras claro, relacionadas con hoy recoges tú a la niña a tal hora, otra con ya tenemos la hora del médico, otra una amiga que me dice por favor el sábado podemos vernos a no sé qué. Entonces respondo todas esas cuestiones que suelo encontrar y ya lo suelo parar. Me gusta comer leyendo. Y luego ya me ducho, me he visto, me tal, voy a por la niña, vuelvo. Y hay veces que ha pasado que desde las 3:30 hasta las 5:15 no he mirado el teléfono. Y genera un problema, porque hay veces que a las 5:15 me he encontrado con una llamada de que algo había ocurrido, de que si iba a estar ya en casa. Claro. O sea, no he contestado alguna, pero me pasa. Y luego como me líe, otra cosa, desconecto del móvil totalmente, como me líe a hacer cosas en casa. Si yo a las 5 de la tarde digo voy a hacer el cambio al armario y termino a las 8, hay gente que lo mirará. Yo hasta las 8 no vuelvo a levantar el teléfono.
A mí me pasa igual que a ti. El otro día me puse a limpiar la cocina, dejé el móvil con música puesta y es que no lo miro. En plan, puedo estar una hora que digo, ahí te quedas, majo.
Hay veces que he dicho, ahí va, si son las 7:30, lo mismo mi marido me ha llamado para no sé qué y no se lo he cogido. Así, ¿eh? Pero luego reconozco que si voy en el transporte, por ejemplo, voy mirando el móvil. Si voy en el autobús o voy en el metro, voy mirando el móvil. Y aquí en el trabajo, si estoy en un rato muerto que toca hacer, voy mirando el móvil o haciendo alguna gestión o comprando lo que sea, pero estoy con el móvil.
Mira que cogemos el móvil para absolutamente todo. O sea, ese ratito que a lo mejor tenemos de 3 minutitos que paras,
sí.
Lo primero que haces es coger el teléfono.
Pero tanta costumbre bueno, como para leer o ver películas y demás, y luego puedo decir una cosa, ahí sí que sí. No estoy enganchada a los reels o a los vídeos de TikTok y de Instagram, porque me satura la cabeza. Es decir, cuando me meto en Instagram, miro, me enganchan 2 o 3 vídeos y al tercero digo, ¡ay! Chum, me pone nerviosa. Que me sigan saltando uno tras otro, que lo mismo me apetece ver.
Pues ojalá me pasase a mí.
No, pues lo paro.
Porque
no.
Yo me puedo tirar 3 horas en el sofá viendo vídeos, reels, TikTok, me da igual lo que me des. Y
lo ya paro.
Con la frutinovela ni te cuento.
Ya, te veo que estás enganchadísima a la frutinovela. Nada hablamos de ella, pero ahora no. Ahora hay que adentrarse en el mundo del misterio. Esta hora siempre, a eso de las 2:25 de la madrugada, nos vamos con nuestra sección de leyendas y de misterios, que la verdad, tenemos tantos que podríamos pasar horas y horas hablando y bueno, pasando un poquito de miedo. El que siempre indaga, el que descubre todos estos misterios que luego nos cuenta es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores. Son miles, miles y cientos de miles.
Y bueno, tan cientos de miles que nos ha salido un EGM que estamos encantados, súper orgullosos y muy contentos, la verdad. Estamos emocionados con la cantidad de ponedores. Lo primero, conocemos de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, porque nos gusta saber estas expresiones que utilizamos y que tienen un fuerte componente histórico, por cierto. Hoy quieres que hablemos de una que se relaciona directamente con la adolescencia, aunque haya alguno más talludito al que también se le podía aplicar. Eso que decimos de que está en la edad del pavo.
Hay diversas teorías sobre su origen. En algunas culturas, el pavo es un ave, bueno, en algunas culturas y en todas, porque se considera tonta o ingenua, lo que se refleja pues, en expresiones como ser un pavo, tener cara de pavo e incluso hacer pavadas, que todos conocemos, ¿no? Bueno, pues esto se debe en parte a su comportamiento, ya que los pavos jóvenes pueden ser muy torpes y muy inseguros, surgiendo una analogía con los años de la adolescencia y las inseguridades que se experimentan y que todos hemos experimentado. Bueno, por ejemplo, cuando un pavo se siente amenazado, a menudo corre en círculos en lugar de escapar. ¿Qué te parece?
Pues me parece que tiene un pavazo importante. Hay quien sostiene que la comparación entre los adolescentes y los pavos jóvenes se popularizó en Europa, pero durante la Edad Media.
O sea... Exactamente. Bueno, en ese momento los pavos se criaban en granjas y se les consideraba una especie de lujo. Los pavos jóvenes eran particularmente codiciados, ya que su carne era tierna y sabrosa. Claro, los jóvenes pavos se criaban en corrales y se alimentaban para que engordaran rápidamente. Los criadores se dieron cuenta de que eran muy inquietos y a menudo se lastimaban al chocar contra las paredes de su corral. Y existe una explicación sobre el origen de la expresión estar en la edad del pavo que indica que la misma se refiere al rubor o a la coloración rojiza de la cara de los adolescentes similar a la cresta o al moco de un pavo. Pero claro, no hay pruebas históricas que respalden esta teoría.
Bueno, mira, ya sabemos el origen de esta expresión. Y ahora sí, vamos con el que es nuestro tema principal, porque hoy nos proponías hablar de genios excéntricos y extraños inventos y teorías que han rayado, pues a veces, lo paranormal.
Sí, mira, hay muchos inventores, creadores, investigadores que nos han proporcionado algunos inventos de gran calado, pero que han tenido un proceso bastante sorprendente con teorías de lo más llamativas. Venga, vamos a ver algunos de ellos.
Venga, si que el tema promete bastante. Comenzamos. Y nos propones arrancar con el mítico Nikola Tesla, que no vivió sus últimos días muy lúcido, según parece. De hecho, por aquello, lo que ocurrió en aquellos días, ha pasado a la historia como el genio que hablaba con las palomas.
Pues sí, mira, la figura de Tesla es una mezcla inquietante de genialidad absoluta y de soledad extrema. En sus últimos años, el hombre que revolucionó la electricidad vivía prácticamente olvidado en la habitación 3327 del Hotel New Yorker en Nueva York. Sin dinero, sin reconocimiento real en vida, rodeado de papeles planos y notas que nadie parecía comprender del todo. Pero lo más inquietante no es su pobreza, sino sus obsesiones. Y es que afirmaba recibir ideas en forma de visiones, imágenes tan claras que podía construir sus inventos mentalmente sin necesidad de planos. Él hablaba de energía inalámbrica global, de comunicación instantánea entre continentes, que es algo que hoy nos resulta bastante familiar, y de lo que él llamó un rayo de la muerte, que era un arma capaz de destruir ejércitos enteros y, bueno, que se discute si la CIA en algún momento lo utilizó. Bueno, caminaba siempre impecablemente vestido, pero con los bolsillos completamente vacíos. Su obsesión por la higiene y los números, sobre todo el número 3, se intensificó hasta extremos casi rituales. Mira, limpiaba cada objeto con exactamente 18 servilletas. ¡Qué locura! Daba 3 vueltas alrededor de un edificio antes de entrar y rechazaba tocar el pelo humano porque le producía repulsión. Y luego, aparte de eso, en sus últimos días también desarrolló una fijación extraña con las palomas, en especial con una paloma blanca de la que decía estar profundamente enamorado. Llegó a afirmar que aquel animal era lo único que le daba sentido a su vida.
Tremendo. Tesla aseguraba que esa paloma lo visitaba a diario y que se comunicaba con él.
Y llegó a confesar que la amaba como un hombre ama a una mujer y que cuando la paloma murió, una luz cegadora salió de sus ojos y supo que su trabajo en la Tierra había terminado. Bueno, pues definitivamente murió en 1943 solo en su habitación. Poco después, el gobierno de Estados Unidos confiscó todos sus documentos. Muchos aseguran que entre ellos había teorías adelantadas décadas a su tiempo y quizás alguna demasiado peligrosa, pero bueno, nunca se sabrá si eso es cierto o no.
Desde luego que es sorprendente la vida y el final del Nikola Tesla. Seguimos adelante. Toca hablar de otro de los grandes genios de la historia, Isaac Newton. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la obsesión que tenía el científico con la alquimia.
Pues mira, cuando pensamos en Newton, pensamos en leyes físicas, en gravedad, en ciencia moderna. Pero hay una cara mucho menos conocida y bastante más inquietante. Durante años, Newton dedicó más tiempo a la alquimia que a la física. El mismo hombre que formuló las leyes del movimiento buscaba la piedra filosofal, la sustancia legendaria capaz de transformar metales en oro y otorgar la vida eterna. En secreto, pues él llegó a escribir miles de páginas llenas de símbolos, códigos y referencias a textos muy herméticos. Muchos de estos escritos permanecieron ocultos durante siglos porque se consideraban embarazosos para su reputación científica. Newton no veía la alquimia como magia, sino como una ciencia oculta, una forma de comprender la estructura profunda del universo.
Claro, de hecho creía que la materia escondía secretos que la ciencia de su tiempo pues aún no podía explicar.
Incluso se cree que algunas de sus teorías físicas están influidas por estas ideas esotéricas. Bueno, pues durante décadas, en secreto, llenó miles de páginas con experimentos alquímicos, ya te digo, la receta para fabricar la piedra filosofal. La verdad es que la alquimia para él no era una superstición, dice que él era la clave para descifrar el lenguaje con el que Dios había escrito el universo. Pasaba noches enteras calentando metales, destilando sustancias tóxicas y anotando símbolos crípticos. Y ya te digo que él creía que los metales eran seres vivos en evolución y que el oro era su forma más perfecta. Además, también estaba convencido de que existía un conocimiento antiguo perdido que los alquimistas intentaban recuperar. Lo más sorprendente es que muchas de sus ideas alquímicas anticipaban conceptos modernos. La estructura interna de la materia, las transformaciones químicas, incluso la idea de fuerzas invisibles actuando a distancia. Hay que decir que Newton no veía contradicciones entre ciencia y misticismo, para él ambas eran dos caminos para la misma verdad.
Bueno, continuamos, dejamos atrás a Tesla, a Newton, y ahora nos acercamos, o nos quedamos, mejor dicho, en España, que también tenemos lo nuestro. Y aquí quieres que hablemos del padre de la neurociencia moderna, de Santiago Ramón y Cajal, pero en esta ocasión vamos a conocer su manuscrito perdido sobre los sueños, José.
Sí, porque fue premio Nobel, pero también fue un hombre fascinado por los sueños. Mira, Ramón y Cajal no solo estudiaba neuronas, también se preguntaba qué ocurría en el cerebro cuando soñamos. En sus últimos años trabajó en escritos donde intentaba analizar los sueños desde un punto de vista científico, pero sin perder su dimensión poética. Se habla de un manuscrito perdido o poco difundido, donde reflexionaba sobre el origen de las imágenes oníricas, la creatividad y la conexión entre sueño y pensamiento. Para Cajal, los sueños no eran simples fantasías, sino una actividad cerebral compleja, quizá muy clave para entender la mente humana, que era una ventana privilegiada al funcionamiento íntimo del cerebro.
Según se cuenta, en el manuscrito describe sus propios sueños al detalle, intentando relacionar cada imagen con procesos neuronales.
Sí, sí, la verdad es que su objetivo era monumental, crear una teoría neurobiológica del sueño décadas antes de que existiera la neurociencia moderna. Bueno, pues el manuscrito se perdió, o quizá permanece en algún archivo olvidado, no se sabe, pero su existencia añade un matiz inesperado a la figura del científico. No solo quería entender la anatomía del cerebro, sino también sus fantasmas. Y también interesaba, por cierto, fenómenos como la hipnosis y las ilusiones ópticas en una época en la que la línea entre ciencia y misterio, pues la verdad es que aún no estaba del todo definida. Su enfoque era revolucionario, quería demostrar que incluso lo más irracional, los sueños, tenía una base biológica.
Pues venga, vamos a por otro científico misterioso. Estamos en el Renacimiento y tenemos que hablar de los experimentos prohibidos de Paracelso.
Bueno, este Paracelso era médico, era alquimista, era astrólogo y un provocador profesional del siglo XVI. Fue uno de estos personajes que parecen vivir a medio camino entre la ciencia y la leyenda. Su nombre real era, a ver si lo puedo decir bien, Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Y ya con ese apellido uno entiende que no iba a ser un tipo discreto, evidentemente. Recorrió Europa como un vagabundo ilustrado, curando a enfermos, discutiendo con profesores universitarios y dejando tras de sí una estela de admiración, pero también de escándalo.
Pero lo que más ha alimentado su fama son sus experimentos prohibidos, prácticas que incluso para su época resultaban inquietantes.
Mira, el experimento más famoso y más perturbador de Paracelso es el homúnculo, una supuesta forma de vida creada artificialmente. En sus escritos describe un procedimiento grotesco: tomar semen humano, sellarlo en un recipiente hermético y enterrarlo en estiércol caliente durante 40 días. Según él, al cabo de ese tiempo, aparecería una criatura diminuta, transparente como el cristal, decía, que debía alimentarse con sangre humana. Para hacer eso, aseguraba que si se seguían sus instrucciones, el homúnculo, que él llamaba, crecería y se convertiría en un ser humano en miniatura, como una especie de asistente mágico para las personas que lo tuvieran, ¿no? Bueno, pues para algunos historiadores, aquello era pura metáfora alquímica. Para otros, una muestra de que para hacer eso estaría dispuesto a cruzar cualquier frontera en su búsqueda del conocimiento. Lo cierto es que el experimento nunca se ha reproducido por razones obvias, pero la idea del homúnculo ha sobrevivido en la cultura popular como símbolo de la creación artificial de vida mucho antes de Frankenstein.
Y otro de sus experimentos prohibidos tenía que ver con lo que llamaba el fuego secreto.
Sí, mira, decía que era una fuerza oculta que, según él, animaba todas las cosas e intentó aislar esa energía mediante destilaciones repetidas, calcinaciones y procesos que hoy consideraríamos pues bastante peligrosos. Creía que si lograba concentrar ese fuego interior, podría curar cualquier enfermedad, prolongar la vida e incluso transformar un metal en otro. Sus laboratorios eran lugares llenos de hornos encendidos, frascos burbujeantes y vapores tóxicos. Muchos de sus ayudantes, por cierto, acabaron enfermos y algunos relatos hablan de explosiones que destruían semanas de trabajo. Lo que hacía era la búsqueda del principio vital, una especie de energía universal que siglos después otros llamarían elan vital, éter o incluso bioelectricidad.
Y luego se cuenta además que intentó comprender el momento exacto en que la vida abandona el cuerpo, experimentando con cadáveres.
Sí, porque creía que existía un alma astral que permanecía un tiempo en el cadáver antes de disiparse y que si se intervenía en ese intervalo, quizás se podría revertir la muerte. Fíjate las ideas que tenía para hacer eso. No hay prueba de que lo intentara realmente. Lo que sí está documentado es que para hacer eso defendía la disección anatómica en una época en la que era tabú y que sus estudios sobre la descomposición del cuerpo humano influyeron en la medicina forense.
Pues sorprendentes, la verdad, estos genios a los que también rodean algunos misterios y hechos sorprendentes. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos algunos de los misterios más intrigantes del planeta Tierra. Y hablamos, si te parece, de algo que ha cautivado a generaciones y que aún no hemos tratado. ¿Es real la maldición de los faraones egipcios, José?
En noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la tumba casi intacta del joven faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto, claro. Tras años de búsqueda, financiada por el aristócrata Lord Carnarvon, Carter encontró una escalinata enterrada que conducía a una puerta sellada durante más de 3.000 años. Cuando finalmente lograron abrir una pequeña abertura, Carter pronunció su famosa frase: «Sí, veo cosas maravillosas». Pero lo que vino después alimentaría una de las leyendas más inquietantes del siglo XX.
Bueno, tremendo. Pocos meses después de la apertura de la tumba, en abril de 1923, Lord Carnarvon murió en el Cairo.
La causa oficial fue una infección provocada por la picadura de un mosquito agravada al cortarse al afeitarse. Sin embargo, los detalles resultaron inquietantes, pues se dice que en el momento de su muerte, las luces del Cairo se apagaron brevemente, que un perro en Inglaterra murió supuestamente a la misma hora y algunos relatos indican que la herida coincidía con una lesión encontrada en la momia de Tutankamón.
Lo cierto es que su muerte fue el detonante de esta leyenda.
Exactamente. Los periódicos de la época comenzaron a hablar de una supuesta inscripción encontrada en la tumba. La muerte vendrá con alas veloces para aquel que perturbe el descanso del faraón. Sin embargo, hay que decir que no hay evidencia arqueológica sólida de que esta frase estuviera realmente en la tumba de Tutankamón.
Y aún así, la idea de una maldición ya había echado raíces.
A lo largo de los años siguientes, varias personas vinculadas directa o indirectamente con la tumba murieron. Mira, entre los casos más citados, George J. Gould I, que visitó la tumba poco después de su apertura y murió poco después de fiebre en Francia. Arthur Mays, miembro del equipo de Carter, que falleció en 1928 tras una enfermedad prolongada. Aubrey Herbert, hermanastro de Carnarvon, que murió en 1923 tras complicaciones de salud. O Richard Bethell, que murió en 1929 en circunstancias sospechosas en Londres. Bueno, pues estos casos alimentaron la narrativa de una maldición, aunque es importante señalar que no todos murieron de forma repentina ni inexplicable. Y aquí llega un detalle clave que hace que la historia aún sea más inquietante por contraste. El propio Howard Carter, el hombre que abrió la tumba, vivió hasta 1939, es decir, 17 años después del descubrimiento. No murió de forma extraña, sino por causas naturales. Además, la mayoría de los miembros del equipo sobrevivieron durante años.
Pues vaya plan entonces, ¿por qué la leyenda persiste?
Pues mira, existen varias explicaciones basadas en hechos reales, como el sensacionalismo de la prensa para vender más, por supuesto, las condiciones médicas de entonces que hacían que viajar a Egipto pudiera ser mortal, o que hubiera hongos y bacterias antiguas en las pirámides que provocaran la muerte cuando se despertaran, ¿no? Lo más fascinante es que, aunque no haya pruebas de una maldición real, la historia sigue viva todavía.
Pues me da a mí que va a seguir estándolo durante mucho tiempo. José Talavera, gracias por hablarnos de esta maldición y de estos genios que tenían su lado oscuro. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, misterios y con las historias más interesantes de nuestro mundo.
Muy bien, bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en Facebook e Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Gracias, José. Un abrazo. 2:41 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Un partido. Un título. Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Partidazo por todo lo alto!
Este sábado vive la final de la Copa del Rey en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
La inteligencia artificial no solo ha llegado para cambiar nuestra forma de trabajar, sino que también pretende modificar nuestro tiempo de ocio. Que se lo cuenten a todas las personas, por regla general jóvenes, que consumen en redes lo que se llaman frutinovelas. Son como telenovelas de dibujos animados protagonizadas por frutas con apariencia humana. A pesar de que hay muchos jóvenes que rechazan el contenido hecho por inteligencia artificial, a muchos otros les resulta entretenido. Sin embargo, ¿son realmente positivas estas frutinovelas? ¿Qué efectos tienen? De todo esto han hablado en la tarde de COPE.
Se ha viralizado en TikTok y en Instagram algo muy concreto, algo que se llama frutinovelas. Son vídeos cortos creados con inteligencia artificial en los que frutas como, por ejemplo, puede ser un plátano, una naranja o una fresa, viven auténticos dramas de telenovela. Y lo cierto es que esto está dando muchísimo que hablar.
Mi TikTok y mi Instagram, todo frutinovela. Me encanta la de las fresas con los plátanos, la de las naranjas con los aguacates, todo. No sé qué hace, que me engancha un clic en mi cerebro. Veo ya la fruta y digo, ¿qué me va a contar? Me da igual que dure 6 minutos, me quedo los 6.
Ni idea. A mí habrá medio cosas clásicas, no de telenovela ni eso.
Para mí me resulta muy raro que no más una novela tradicional antes que algo hecho por inteligencia artificial.
Yo no la veo, me sale sola. Una manera improductiva de pasar tu tiempo.
Cada historia es diferente y nunca sabes cómo va a terminar. La verdad es que son historias muy enrevesadas, entonces por eso son divertidas.
Pues esto ha conseguido enganchar a millones de personas en todo el mundo. Vamos a escuchar un poquito de este fenómeno tan surrealista que está circulando ahora mismo.
Fresa, ¿qué tal si jugamos algo interesante, eh?
¡Ah! Jefa, yo tengo esposa, por favor, mantenga la distancia.
Hombre, tarde o temprano serás mío.
Cariño, ya llegué a casa.
Cariño, quiero ese collar de diamantes.
Mi amor, ahora mismo no tengo dinero.
¡Eres un inútil!
Bueno,
no
pues en estas frutinovelas hay celos, hay traiciones, hay hijos secretos, hay infidelidades, todo. Pero protagonizados, como te digo, por frutas. Ana, ¿qué os parece? Me decías tú antes, Cabanillas, que no habías escuchado, como yo, hablar de las frutinovelas hasta hace poquito, pero Zarzalejos, tú sí tienes algo de referencia, ¿no?
Yo lo conocía, sí. A mí me parece el éxito de estos formatos que son fundamentalmente TikTok, Instagram, los shorts de YouTube, ¿no? Donde triunfa el contenido muy exagerado, porque es lo que capta la atención muy rápido, de sentimientos muy extremos. En mi opinión, un contenido un poquito preocupante, considerando que estas plataformas tienen un público muy joven, ¿no? Y es lo que has dicho tú, Pilar, estamos hablando de temáticas de infidelidades, temáticas muy sexuales y con estéticas casi pornográficas.
Es que además creo que enganchan, que empiezas a ver un capítulo, claro, son cortitos, va generando una trama y al final empiezas a ver un capítulo, te enganchas a otro y luego otro y así acabas pues viendo unos cuantos.
Sí, es que al final encaja en esa lógica de TikTok, ¿no? De ya no somos capaces de mantener la atención más allá de determinados segundos, con lo cual hacemos unos vídeos muy cortos que, por cierto, tampoco requieren demasiada capacidad intelectual, ¿no? Por lo que vemos, muy simple, muy sencillo, mensaje muy claro y sobre todo que eso, que engancha, ves uno y aunque sea por curiosidad, llama la atención porque no está acostumbrado a ver frutas diciendo esas cosas y ves el siguiente y así pues yo imagino que va generando cierta comunidad. Yo la verdad es que me enteré de que existía hace un ratito
cuando te dijimos que íbamos a hablar de este tema. Oye, pues vamos a ver qué opina de las frutinovelas Cristina Pedrosa, que es psicóloga y sexóloga y nos acompaña también esta tarde. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, para quien no haya visto nunca una de estas frutinovelas, ¿qué son exactamente y por qué algo así se ha vuelto tan viral?
Bueno, son principalmente vídeos que están hechos por IA y que se están difundiendo mucho por redes sociales, ¿no? Mezclan un poquito el dramatismo que todos conocemos de las telenovelas con el dinamismo propio de las redes sociales, ¿no? Y lo que tienen de particular pues son eso, que los protagonistas son frutas, naranjas, plátanos,
fresa, ¿no?
Claro, que están viviendo conductas como muy humanas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que está enganchando.
Oye, ¿qué tienen estos vídeos, Cristina, para que millones de personas se queden viéndolos y estén enganchados?
Pues yo creo que hay una mezcla de varios factores. Más allá de que estamos en redes sociales, que al final están en auge ya un montón de tiempo en auge y todavía les queda. Y estamos ahí todos a tope en Instagram, en TikTok, scrolleando y favorece que nos salgan también este tipo de vídeos. Creo que mezcla también el factor de la rapidez y la inmediatez que requieren esas redes sociales y requiere Internet, junto con pues algo que nunca va a pasar de moda, que es el interés y la intriga que nos genera una historia jugosa, ¿no? Al final, el chisme, el salseo que se llama ahora, todo eso lo mezcla. Cuando tienes estos dos factores juntos, lo que te sale es eso, un vídeo de 1 minuto 45 segundos, muy intenso, en el que pasan muchísimas cosas que a lo mejor una telenovela, normal al uso ocurriría en 3 temporadas, aquí ocurre en 1 minuto.
Duran tan poquito los capítulos, los vídeos.
Sí, luego a lo mejor hay varias partes, pero sí, seguramente si vas a verlos, pues sea de la misma intensidad, sucedan el mismo número de cosas tan particulares y seguramente ya estarán subidas al canal, entonces tienes un acceso muy rápido. Si además añadimos que las protagonistas son frutas, que es un factor muy distintivo, también favorece pues que se hagan memes, que se comparta, que se graben reacciones y todo eso favorece.
Claro,
que
me llama la atención lo de las frutas. ¿Por qué se habrá elegido, ¿no? Frutas. Yo, a mí la estética, no he visto ningún capítulo entero, he visto un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero la estética particularmente no me resulta nada atractiva.
No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la estética compone colores muy, muy vibrantes, por ejemplo.
Sí, eso sí.
Es un lenguaje muy, muy directo, ¿no? Además, la particularidad, como digo, a lo mejor hay personas a las que no les llama tanto la atención, pero hay casos, pues, por ejemplo, adolescentes o gente joven que este tipo de cosas así que les puede atraer un poquito
más.
Debe
ser eso, Cristina, que ya no soy joven. Bueno, detrás de estas historias, como está contando Cristina Pedrosa, psicóloga y sexóloga, pues hay celos, como decíamos, hay infidelidades, también relaciones complicadas, lo mismo que en cualquier telenovela. Pero más allá del humor, al ser dibujos o algo aparentemente inofensivo, bajamos el filtro crítico. ¿Puede influir sobre todo en los más jóvenes a la hora de entender las relaciones?
Sí, por supuesto, porque el filtro crítico en adolescentes y en niños todavía no está del todo desarrollado. Entonces, además, si juntamos que consumen, son las personas que más consumen contenido en redes sociales, pues es mucho más fácil que sean influenciados por dinámicas o por mensajes que no son del todo claros, pero que están ahí de manera inconsciente en este tipo de vídeos.
Cuando lo ves en clave de humor, parece que no pasa nada, pero ojo porque el mensaje está ahí. Escuchad.
¿Quién te crees que eres para subir esa foto en bikini a tu Instagram? ¡Respétame!
Pero mi amor, era solo una foto en la playa con mis amigas. No hice nada malo.
Escúchame bien. Hoy vamos a salir. Arréglate y no quiero quejas. ¿Entendiste?
No puedo salir así. La gente va a notar lo que me hiciste en el ojo.
Cómprate el maquillaje más caro y tápate eso. Si no estás lista a las 8, te va a ir peor.
Bueno, estoy alucinada con lo que estoy escuchando. Sinceramente, como decía Ana Zartalejos, es que el contenido es preocupante, porque todo esto, fíjate, el componente machista y de celos que hay en el extracto este que hemos escuchado.
Uh-huh, totalmente. Además, parece que por el hecho ya no solamente por ser dibujos animados, sino por ser frutas, como uh-huh. que nos baja la sensibilidad que podemos tener hacia ciertos temas, como pueden ser las conductas tóxicas, de maltrato, este tipo de relaciones tan difíciles, y que esto, si lo viéramos, por ejemplo, interpretado por personas, nos escandalizaría, nos causaría rechazo, y parece que con frutas o con este tipo de dibujos como que está más en clave de humor y se normaliza o se le quita importancia, y no debería ser así.
Aquí entra otro factor. Ves uno y el algoritmo además te enseña, como decíamos también antes, más y más. Eso hace que normalicemos más rápido estos comportamientos, aunque sepamos que es ficción.
Uh-huh. Sí, al final una exposición más continuada a este tipo de contenido lo que favorece es que se interiorice más, se interiorice, se normalice, y aunque tú pienses que no, porque son frutas, hay una gran distancia con respecto a la realidad, lo cierto es que no, que ese tipo de comportamientos siguen estando ahí y el mensaje es el que es.
Ana, te has quedado, Ana Cabanillas, impresionada como yo cuando hemos escuchado ese corte.
Es que qué horror, ¿no? Pero claro, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, que gente que quiere publicar este tipo de mensajes y no puede hacerlo, porque si eso lo dice una persona, por mucho que sea una persona creada incluso por inteligencia artificial, no puede, porque esto podría denunciarse. Pero claro, al ser frutas, esto se salta todos los filtros que puede tener cualquier aplicación, ¿no? Porque una fruta no puede ser machista o no puede ser, no puede cometer delitos de odio porque no deja de ser una fruta, ¿no? Pero claro, sí que preocupante, y sobre todo que lo preocupante es que esté sin ningún control y a disposición de cualquier menor de edad también en las redes sociales.
Sí, efectivamente, al final las herramientas de moderación ahora mismo de las redes sociales tiran mucho del factor humano, entonces basta crear una fruta por inteligencia artificial para saltárselo. A mí esto me recuerda, muy brevemente, hace menos de un año o hace un año hubo un informe de Save the Children que hablaba de cómo las series, estamos hablando de series, eran vía de normalización de la pornografía para adolescentes, ¿no? Porque veían ahí, iban normalizando una serie de comportamientos, entonces ya la puerta de acceso al porno, una vez se encontraban con ese contenido pornográfico, claro, el umbral de tolerancia estaba muy alto, pues imagínate la normalización que supone esto, que los adolescentes, los menores, incluso nosotros pasamos horas y horas scrolleando, ¿no? Ya no es una serie a la que sí que hay que dedicar mucha más atención. Pues efectivamente es una puerta de acceso a normalizar conductas, comportamientos sexuales, por supuesto contenido pornográfico, porque hay una altísima hipersexualización aquí, en cosas que no pasarían un filtro, ¿no? De otra manera.
¿Compartes esta impresión, Cristina?
Sí, totalmente. Sobre todo también un factor muy clave que, como decía la compañera, es la hipersexualización. Ya no solamente por la forma que se le ha dado a esas frutas pues más exageradas o con ciertos atributos, sino también por el hecho de algunas escenas que yo incluso he visto, ¿no? Escenas que sugieren que ha habido una escena sexual muy potente y oye, pues eso también influye mucho en el comportamiento sexual de los adolescentes.
O sea que de inofensivo esto no tiene nada.
Más bien poquito, sí.
¿Qué le decimos a las familias, a los padres que tienen hijos adolescentes que a lo mejor están enganchados a estas frutinovelas?
Bueno, pues sobre todo educar mucho. Porque al final las redes sociales están ahí, Internet está ahí, entonces no vamos a poder obviarlo, porque aunque le quitemos el móvil a nuestro hijo, aunque intentemos hacer como si no estuviera o le bloqueemos el acceso a redes sociales, la realidad es que luego en el móvil de algún amigo o se va a buscar la forma de tener acceso a este tipo de contenido. Entonces, educar mucho para que sepan desarrollar primero ese sentido crítico, diferenciar lo que es contenido de entretenimiento, porque al final es entretenimiento, y lo que son las relaciones reales. Educar mucho en, pues eso, consentimiento, educar mucho en relaciones sanas, en comportamientos que sí son dignos de una relación, aunque haya discusiones o aunque haya disputas, no son estos que estamos viendo en redes sociales.
Mucha pedagogía. Hace falta siempre mucha pedagogía y mucha comunicación con nuestros hijos. Cristina Pedrosa, psicóloga y sexóloga. Cristina, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, sigo alucinando con las frutinovelas porque yo pensé que era algo así más inofensivo y hemos escuchado pues ese contenido y me he quedado, la verdad, alucinada. Que estamos hablando con los oyentes, eso sí, de otras novelas, de las que los que tenemos unos cuantos años más, pues veíamos hace tiempo. Empezamos con Cristal y empezamos con otras muchas. Betty la Fea se me viene a la cabeza ahora mismo. Bueno, cuéntanos cuál era tu telenovela en el 607-150602. Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar.
Ana Zartalejos, lo mismo, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Pilar.
hacia ti. Y no sé cuál es de seguir. No tengo tiempo que perder. Y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor. Que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared. O amarte. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón. Fingir que existe alguien más que ahora. Si quieres hoy puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé.
¡Qué lujazo, chicos!
No la cierras esta vez. Ese perfume de mujer me llevará hasta donde esté. En una oscura habitación o en la guarida del león.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Clara Molina y Patty Sichard, catequistas.
Ahora mismo estamos en un pueblo en Mascardán que hacía desde febrero del año pasado que no se abría la iglesia y lo hemos abierto. Y los niños del pueblo, que nada hay tres, los ancianos, los padres, están todos animadísimos a venir a la misa que celebraremos ahora. Entonces, aunque haya mucha menos población, me parece a mí que están como mucho más dispuestos y mucho más entregados y abiertos a acompañarnos a nosotros y sobre todo al Señor a vivir la Semana Santa con él.